Hablaremos hoy de Hipatia de Alejandría. Así que ubiquémonos en Alejandría, a mediados del siglo IV después de Cristo, y por esos tiempos el Egipto era una provincia romana y Alejandría estaba bajo el poder de los funcionarios del imperio, que entre paréntesis se habían hecho cristianos allá por el 313 sin mayor beneficio para nadie, verdaderamente. Allá en el 313 calculo yo cuando Constantino se hizo cristiano él mismo. Parece que estaba en medio de una batalla y se le apareció en el cielo una cruz y la inscripción, algo así, ¿no? Signo Vinciis, qué sé yo. Y él venció y entonces hizo cristiano. Eso es lo que dice. Pero cuentan que en Alejandría eran permanentes las peleas callejeras entre las distintas facciones de cristianos e incluso paganos que pervivían en la ciudad. ¿No? No eran tiempos buenos para aquella ciudad ni para los estudiosos que iban a la biblioteca, que ya estaba un poco perjudicada por varios saqueos, incendios y desastres. Se ha dicho también, esto creo que se ha dicho acá incluso en este programa cuando hablábamos de los gnósticos, que, o vaya a saber de qué herejía, que era como una especie de deporte nacional en Alejandría la discusión teológica. No había taxímetros, desde luego, pero si los hubiera habido, los taximetreros seguramente mantendrían con sus clientes toda clase de discusiones teológicas. Y la gente discutía todo el tiempo de teología, no como ahora, que no discuten nunca teología, no por haber arribado a un acuerdo, o mejor dicho, sí, se ha arribado al acuerdo de no creer absolutamente en nada. Bien. Con respecto a la biblioteca, digamos que desde la fundación, allá en el 297 a.C., la biblioteca soportó algunos incendios, invasiones y choreos. Primero fue Julio César en el 47, un incendio casual, se dice, ¿no? Allí se destruyeron algo así como 70.000 rollos de los 532.800 que había. El siguiente ataque contra la biblioteca fue el del emperador Diocleciano, allá por el 295 después de Cristo, que reprimió una rebelión en Alejandría. Se armó la rebelión y el tipo se ensañó con la biblioteca. Allí parece que fue destruida buena parte de la obra de Pitágoras que se guardaba en Egipto. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos, que se dio el museo. La biblioteca sobrevivió bastante maltrecha y finalmente en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo. Pero hoy nos interesa contar algo que sucedió un poco después de la invasión de Diocleciano. En el año 370 nació Hipatia de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano, que trabajaba en la administración y además daba clases en la biblioteca. Cuentan que Teón hizo algo verdaderamente insólito para esos tiempos, que fue incluir a su hija Hipatia en su grupo de discípulos. Así que le enseñaba la ciencia y todo eso. Hipatia era una linda mujer de ojos verdes. Cuando a mí me dicen, es una linda mujer de ojos verdes, no espero mucho.
No
parece el comentario... El comentario perdona vidas de un peluquero. Una linda mujer de ojos verdes, una vieja. Sin embargo, no lo era. Quiero decir, no era una vieja. No llegó a serlo. Sabemos que tiene ojos verdes, que tenía ojos verdes, y también sabemos que cuando se desplazaba parecía bailar, lo cual no parece una virtud tampoco. Imagínese uno recorriendo las calles de Alejandría con pasos de tango, o de paso doble.
No,
tampoco es muy grave. Se sabe sí que tenía varios pretendientes, pero que ella los rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Sócrates Escolástico, que fue un historiador de Hipatia, un biógrafo, claro que escribió la biografía 200 años después de la muerte de esta chica. Bueno, cuenta que Hipatia cada día desde muy temprano se sometía al ejercicio físico y después tomaba baños que le permitían concentrar la mente para dedicarse al estudio de la ciencia. Así que ya saben los jóvenes que se dedican al estudio de la ciencia. Lo primero que hay que hacer es levantarse, desde luego, y tomar baños. Porque los baños le enfrían a uno los sesos y los preparan para el ingreso de las nociones. Se encuentran el seso fresco y receptivo, no como cuando uno está sucio y un poco, digamos, sofocado. Que viene la noción y encuentra la célula cerebral cerrada, resistente, ¿no?
Y no ingresa.
Hay que meterse en el agua y refrescarse bien, te queda, el melón te queda esponjoso, te queda. Y viene la noción,
y penetra.
Pongamos por caso el teorema de Thales, y se te mete al medio del marote. Te entra una cuenta de dividir, te entra hasta la hipófisis pterigoidea, sin ir más lejos. Eso cuando te bañás con agua fresca.
Sí.
Ahora, si vos te quedás en la cama, entonces no. La noción viene y se rebota. La primera célula ya sale para la puerta de la herida.
Claro.
De vuelta. Le digo para que entienda cómo
funciona,
cómo se verifica el aprendizaje. Bien. En otro orden de cosas, parece que era una hija más digna de Artemis y Afrodita, es decir, que le gustaba más la ciencia que el amor. Hipatia se dedicó durante 20 años a enseñar matemáticas, geometría, astronomía y filosofía. Sus compañeros la llamaban precisamente la filósofa. Para mí que para cargarla. Cuando en el barrio a una le dicen la filósofa, no es con mucho respeto. Ahí va la filósofa, mirá, dice, parece que estuviera bailando. Hipatia. Enseñaba según las premisas del neoplatonismo de Plotino, que había estudiado en Alejandría hacia el 240 después de Cristo, es el de las emanaciones. No tiene mucha gracia. No aquí. Bien. La cuestión fue que Hipatia ganó tal reputación, por decirlo así, que al Museo Alejandrino asistían estudiantes de Europa para escucharla. Dice Sócrates Escolástico, el biógrafo. Consiguió tal grado de cultura que superó con mucho a todos los filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. Se sabe, además, que inventó un aparato para destilar el agua y un higrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Pero, como se ha dicho, Hipatia era pagana y le tocó vivir en tiempos duros para el paganismo. Había un cristianismo reciente en el imperio, así que calcule. Estaban muy ocupados en vengarse de todas las que habían hecho los paganos. El obispo Cirilo, patriarca cristiano de Alejandría, de quien hemos hablado, siempre en circunstancias de lo más amargas, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían monumentos paganos, e incluso algunos hombres que había dentro de los templos, etcétera. Es decir, a veces para destruir un templo pagano, decía Cirilo, no había más remedio que destruir también a los que estaban dentro. Así se las gastaba el amigo Cirilo, un verdadero santo realmente. Bueno, por su saber, inmediatamente los amigos de Cirilo sospecharon de Hipatia. Y empezó a considerársela como una perra lúbrica que se entregaba a las orgías de los hechiceros y que despreciaba a Cristo. Naturalmente, eso es lo primero que uno piensa cuando una señora enseña matemáticas. Muchos de los seguidores de Hipatia y otros sabios se convirtieron al cristianismo, pero ella no quiso saber nada con la conversión. Hipatia tenía un amigo en el poder que era Orestes, un prefecto romano que incluso iba a sus clases. Orestes quiso tentarla con la nueva fe, pero no hubo caso. Durante la cuaresma del año 415, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, un tal Jerónimo, la estaba persiguiendo, decidido a conquistarla. Dice la crónica que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había caído enamorado, desde luego, imagínese. Va todas las noches a la casa de una mina a calcular el curso de los astros. Una noche, dos noches, qué sé yo, a la semana, así más que curso de los astros.
¿Qué astro?
¿Qué astros ni qué astro? ¿Qué zodiaco? Sí. ¿Qué zodíaco ni qué San Jorge?
Sí. Vení para acá.
Claro, vení para acá, dejate mirar para allá. Bueno, pero la estaba persiguiendo literalmente. Estaba caminando tras ella para decirle de una vez, bueno, a ver si nos amemos. Y aparecieron justo los monjes fanáticos, que lo que querían era otra cosa, querían matarla. Jerónimo no. Bueno, estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto, llamado Juan de Niquio, que no estaba allí, desde luego. Y parece que un grupo de impetuosos y violentos la persiguió, la golpeó, la arrastraron incluso por toda la ciudad, lo que parece una demasía, ¿no? Hasta llegar a un templo llamado Cesáreo. Ahí continuaron cortándole, golpeándola hasta que se murió. A ver, ¿por qué vamos a describir y enfatizar esto? Incluso dicen algunos que la descuartizaron, que quemaron los pedacitos, bueno, qué sé. Muy bien, el prefecto romano, el amigo y el alumno de Hipatia, informó de los hechos y pidió a Roma una investigación. ¿Qué investigación? Pero nadie le dio bolilla, ¿no? Apareció una respuesta común y propia de algunos perversos. Cirilo de Alejandría, seguramente el instigador de aquella muerte, dijo que Hipatia seguro que estaba viva en algún sitio de Atenas. Es muy propio de los peores asesinos el negar incluso que sus víctimas estén muertas. Con la muerte de Hipatia se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón y de su seguidor Plotino, no solo en Alejandría, sino en el resto del imperio. Dicen algunos historiadores medievalistas que esta muerte, allá en el 400, fue un escalón y un precedente claro hacia los oscurantismos que vinieron después. Así que esta es la historia de la pobre Hipatia, una muchacha de ojos verdes que se desplazaba por la calle como quien bailaba, que no estaba interesada en amores, que se bañaba con agua fresca todas las mañanas para permitir que el pensamiento de Plotino ingresara en su organización psicofísica. ¿A quién quiere usted dedicar esta historia que es muy edificante para ser contada a los niños? Aunque no sé en qué sentido. Aprende o te rompo el alma es una metáfora adecuada, una moraleja, mejor dicho, adecuada para incluir. Usted le cuenta esta historia al niño y lo mira fijamente y le dice, ¿entendiste?
Con cara amenazante.
Con cara de Cirilo de Alejandría. El niño quizá no haya entendido, pero a la vista de alguien que era capaz de cargarse a 27 de un saque,
va a poner más voluntad.
Pondrá voluntad para todo.
Bueno, Alejandro, a Jerónimo...
Estuve en ese orden didáctico, sí. Leyendo, o releyendo, mejor dicho, el estupendo libro de Jaime Echeverri, que es el rector de la universidad, que se llama La tragedia educativa, y que es uno de los libros más inteligentes y más tristes que yo he leído últimamente. Está descrita con tanta lucidez esta tragedia, la tragedia de la educación argentina y mundial también, que uno no puede menos que asombrarse, que entristecerse, que disponer su espíritu a la espera de cualquier calamidad. Y recuerdo al escuchar estos oscurantismos cirilianos, que el estado de ánimo, al observarlos, resultó parecido al que yo sentía al leer el libro, el triste libro, y triste y estupendo libro de Caín. Digo esto antes que me olvide, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca. ¿Usted a quién se lo dedicaba?
A Jerónimo, que la perseguía con fines nobles.
Con fines nobles. El tipo quería revolcarse con ella en un terreno.
Claro.
Sí. Nada de Plotino, ni de Platón, ni de Arrio, ni de gnósticos, ni de nada.
Nada.
Más ni de paganos. Paganos lo que nos debe. Bien, disculpe.
Tenía el objetivo claro el tipo.
Sí. Como tantos de nosotros.
Sí, sí, señor.
Tener un objetivo claro no es siempre una virtud, ¿no? En general las almas más simples, más elementales, más vulgares, más vastas y más perversas tienen los objetivos más claros que la persona considerada. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar algún disco relacionado con esta mujer, con el estudio de la astronomía y de las estrellas,
sí,
etcétera, etcétera.
¿Qué encontró por ahí?
Y encontró un disco del Sexteto Cabernet, que se llama algo así como cuando le pides un deseo a una estrella, cuando deseas ante una estrella, ¿no? When you wish upon a star. Pones ahí y deseas. Que es lo que habrá dicho el propio Jerónimo, deseando ante la puerta de una estrella, pero deseando a quien enseñaba el camino de ese. Así que, When You Wish es el tema que vamos a escuchar por el Sexteto Cabernet, y que es un tema que comenzaba las emisiones de los programas de Disney, que tenían algo, o pretendían tener algo de deseos relacionados con estrellas. Desde luego que no eran muy parecidos estos deseos a los de Jerónimo, o tal vez sí. Adelante, el Sexteto Cabernet, con la canción que se llama Cuando le pides un deseo a una estrella. Adelante.
When you reach out for a star, make no pretense who you are. Anything your heart desires will come true.
Escuchado al Sexteto Vocal Cabernet interpretando con arreglos de Ale Dolina Cuando le pides un deseo a una estrella.